Esta semana nos hemos encontrado con una noticia que nos ha preocupado mucho y nos ha hecho preguntarnos por una sustancia como es el fentanilo, del que prácticamente solamente veníamos escuchando hablar por los estragos que está causando al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde ya se considera una auténtica epidemia los estragos que está causando en la salud de la población. Estos días hemos sabido que Osakidecha pues está preocupada por ese robo que ha habido en el hospital de Urduliz. Hay una investigación policial ahora mismo en marcha y veremos si se termina sabiendo qué es lo que ha pasado y cómo ha ocurrido ese robo. Nosotros, en cualquier caso, queríamos hoy pues centrarnos en este fármaco, para qué se utiliza, exactamente cómo actúa y, sobre todo, y lo que más yo creo que nos puede preocupar, ¿puede llegar a pasar aquí algo parecido a lo que está pasando en Estados Unidos con esas personas prácticamente zombies, con un mono muy potente por la calle, desahuciados? Esperemos que no, pero vamos a intentar conocer esta sustancia de la mano de nuestra invitada, que es la doctora Mercedes Mozas, es especialista de la Unidad del Dolor de la Clínica IMQ Zorrozaurre y tiene a bien atendernos unos minutos esta mañana. Doctora, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Egunon, Mercedes.
Cuando hablamos de fentanilo, ¿es un producto con el que habitualmente tratáis en las anestesias? ¿Es algo que está a la orden del día, digamos, en la práctica clínica en un hospital?
A ver, yo siempre he sido muy defensora, pero muy defensora de los opioides en general. El fentanilo tiene dos mundos, vamos a decir, voy a intentar hablar de forma sencilla. Tiene dos mundos. Uno es el que utilizamos todos los días en el quirófano, en los quirófanos, para poder anestesiar a un paciente. La anestesia tiene tres partes. Una, que es la hipnosis, digamos, lo tenemos que dormir. Otra, que tenemos que hacer que el paciente no se entere su cuerpo, porque él está dormido, pero que su cuerpo tampoco se entere de que le están haciendo daño. Y para eso utilizamos el opioide, en este caso el fentanilo es el más usado sin duda, y luego tenemos que hacer también un mantenimiento para que esté quieto y tal. Son las tres partes de la anestesia fundamental, una anestesia general, ¿vale? Entonces el fentanilo, luego hay derivados del fentanilo también, pero el fentanilo es el que tradicionalmente desde que salió se utiliza todos los días en los quirófanos. Es decir, pero ese es un mundo que normalmente lo utiliza el anestesista dentro del mundo quirúrgico. Y luego hay otro mundo que es para el dolor, ya sea dolor posoperatorio, menos, y sobre todo para el dolor crónico, que es donde ya entra el uso del fentanilo, digamos, recetado en la calle, que son otras formas. Es decir, el fentanilo del quirófano es, le pongo con una jeringa y le pincho en la jeringa, vamos, en la vía, le pongo la dosis que considero en cada momento, y tal, y se va poniendo, porque tiene una vida media corta, entonces vas poniendo según vaya necesitando, según la intensidad de la agresión. Cuando hablo de agresión estoy hablando de la cirugía, no lo mismo que te abran el tórax entero o que te abran un cachito, un lipoma, un quiste sebáceo en un sitio, no tiene nada que ver, evidentemente, porque para eso ni se pondría, ¿vale?
Sí.
Entonces, una cosa es el mundo del intravenoso, del quirófano y de aplicado por un especialista de anestesia. Y luego otro es el de la calle, que lo puede recetar cualquier médico siempre y cuando quiera hacer un control y lo administre con sentido común. A la pregunta de antes, que de la introducción, de si va a pasar lo que pasa en Estados Unidos, ya digo yo que no.
No.
Yo por lo menos, mientras viva, no lo veré. Si luego no sé cómo va a cambiar el mundo, pero mientras viva no lo veré, porque el mundo es absolutamente distinto. La sanidad es absolutamente distinta, los circuitos son distintos, los controles son distintos y el uso es distinto. Aquí lo estamos utilizando. Que alguien lo puede mal utilizar y no vamos a dar ideas, pues siempre hay alguien que puede mal utilizar las cosas, pero de todo, no solo de los fármacos, de cualquier cosa, ¿vale? Pero no para hacer un uso. En Estados Unidos ya lo que se ha hecho es un tráfico y una fabricación, no sé qué, lo mismo que fabrican otro tipo de estimulantes, otras cosas para la venta a la calle, pues se han dedicado ahora, porque es barato, a fabricar fentanilo.
Sí.
Entonces, pero eso es otro mundo. Ese es el mundo de la calle, del trapicheo, de las adicciones y tal, que no tiene nada que ver con el uso que se hace de habitual en nuestro medio.
Esta familia de medicamentos, los opiáceos, son para los pacientes que lo toman, pues no puntualmente, sino a largo plazo, ¿no? Por dolores crónicos, como mencionas, pues les hay más fuertes y más suaves. El tramadol, ¿no? Es uno muy popular que sí que utilizan para dolor crónico, ¿no? En medicina. Durante la prolongación del tiempo, ¿esto acumula algún efecto secundario
no? A ver, si el fármaco, sea cual sea, está bien puesto, bien indicado, es decir, a mí me duele esto, no tengo otro apaño, y me ponen una dosis y me ajusta mi médico la dosis para que tenga la dosis adecuada para buscar el efecto que necesito. Entonces, eso lo puedes mantener lo que quieras.
Así sea años, ¿vale? Sí, no pasaría nada.
Sí, uh-huh. Sí, no, no pasa nada, uh-huh. No pasa nada, bien, ¿vale? Sí. Hay mucha literatura, muchas cosas. Yo tengo pacientes de hace más de 20 años con opioides que trabajan, y no voy a decir más cosas, pero que trabajan, conducen y hacen una vida absolutamente normal con unas dosis muy estables. Uh-huh. Muy estable,
sí, sí.
Muy estable, la misma dosis de hace 20 años. Yeah. O sea que, es decir, que no eso. Si la dosis es, si el traje está hecho a la medida, si la medida cambia, si yo tengo un traje ahora y resulta que antes utilizaba la talla 38, ahora he engordado y utilizo la talla 53, evidentemente mi dosis no será la misma. ¿Vale? Sí. Quiero decir que si el dolor crece porque es una enfermedad que progresa, también necesitaré más dosis, ¿vale? Porque necesito más dosis para tapar más dolor. Si el dolor es estable, es decir, si la lesión que yo tengo es una lesión que no va a variar en el tiempo, la dosis también será estable. Hay muchos miedos porque cuando se empezaron a utilizar los opioides, la gente los utilizaba solo para dolor oncológico. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el dolor oncológico, cuando utilizabas un opioide, sobre todo hace muchos años, hace 30 o 40 años, si utilizaban un opioide, significaba que el paciente estaba muy mal, muy mal, muy mal, cada vez peor hasta que fallecía. Ahora, gracias a Dios, por oncología se fallece menos. Pero antes era muy mal y te daban el opioide hasta que fallecías. ¿Qué pasa? Cada vez necesitaban más dosis. Pero no es porque cada vez necesites más dosis porque el fármaco deja de hacer efecto. Es necesitas más dosis porque la progresión de la enfermedad te afecta más. ¿Me explico?
Sí.
Eso, cuando hemos utilizado en dolor crónico no oncológico, se ve que si la enfermedad es estable, es decir, el problema es siempre el mismo, la dosis es prácticamente la misma. No hay variación.
Incluso, ¿vale? Estoy pensando que podría ir rebajándose, ¿no? En el caso, pues, de una enfermedad oncológica que se va pasando,
sí,
con el tratamiento lógico.
Claro, a día de hoy eso ocurre. Es decir, tú pones un opioide muy con dosis a la que sea, porque no hay techo para hacerlo. Uh-huh. Los opioides mayores, por ejemplo, el tramadol es un opioide menor y uh-huh. tiene techo. No se puede subir toda la dosis que quieras. Pero los opioides mayores tú puedes poner toda la dosis que necesites. ¿Vale? Pero si tú le pones a alguien, tiene una enfermedad, vamos a decir, oncológica, y está fatal, fatal, fatal de dolor, pero le empiezan a hacer un tratamiento, una quimio, una radio, una inmuno, lo que sea, ¿vale? Le empiezan a hacer un tratamiento y en 1, 2, 3, 4 meses empieza a reducir ese dolor porque le han dado radioterapia y ya no le duele la vértebra porque le han dado no sé qué, ya no sé qué. Todo eso se retira del todo y ya está.
¿Y cómo se retira, doctora?
Lo mismo que se pone. Poco a poco se entra, poco a
¿sí?
poco se sale.
Porque ahí también hay mucho miedo, ¿no? A esos posibles efectos secundarios en forma de adicciones y de mono, incluso.
No, la adicción es otra cosa. Una cosa es depender de un fármaco. Yo, si no me tomo... A ver, si yo no me pongo las gafas, esto es un poco distinto, pero bueno, si yo no me pongo las gafas, no veo. Yo me pongo gafas y veo bien. Si no me pongo las gafas, no veo. ¿Soy dependiente de las gafas? Soy dependiente física, es decir, si no quiero, no me las pongo, sabiendo que no voy a ver, pero no me pasa nada. ¿Me explico?
Uh-huh.
Otra cosa es cuando yo estoy poniéndome las gafas sin tener que. En el caso de las adicciones, cuando hablamos de adicciones, de eso que tanto miedo tiene todo el mundo, estamos hablando de efectos psicológicos, no físicos. Un opioide, lo mismo que un corticoide, todos habéis oído hablar de que los corticoides hay que ponerlos, los que se necesiten, porque tengo un asma y me estoy ahogando, porque tengo una arteritis de la temporal, porque tengo una polimialgia, porque tengo no sé qué, y es fundamental ponerlos. Pero sabes que después de tomarlos un tiempo, los tienes que quitar poco a poco. Dicho de otra manera, si los quitas los corticoides de repente, después de tomar un largo tiempo, puedes morir. Si quitas un opioide de repente, vas a pasar un muy mal rato. Mal rato, malos días, pero no te vas a morir, ¿vale? Pero hay que hacerlo bien. ¿Para qué le vas a hacer a alguien pasar un mal rato si se lo puedes quitar poco a poco? Lo mismo que los corticoides, se lo quitas poco a poco y aquí no ha pasado nada. Es decir, lo mismo que los pones progresivamente hasta ajustar las dosis y ver que los efectos desagradables no son muy desagradables o los puedes controlar con otras cosas, lo puedes quitar poco a poco. siempre puedes poner y quitar, siempre. Pero con tiempo, claro, depende del tiempo que lleves. Si llevas un mes tomando opioides, lo quitas y no pasa nada. Si llevas 2 años o 5 años, pues quítalo poco a poco. Le vas quitando una parte, un 5 o 10%, en una semana, 15 días, un 5 o 10%, le vas quitando poco a poco. Pero eso es cuestión de ajustes, no tiene más misterio.
Entiendo que tiene que explicársele muy bien al paciente todo esto, porque estoy pensando a veces el miedo al dolor que tenemos, el miedo a que te vuelva el dolor, ¿no? Y uno dice, es que no quiero retirar, es que no quiero porque me va a volver a doler.
Pero es muy fácil. Si yo te pongo, imagínate, olvídate de los números, ¿eh? Te pongo 10, de lo que sea, de un fármaco, te pongo 10 y dices, es que igual probamos a retirar porque estoy muy bien. Bien, te bajo a 9, dentro de 15 días a 8, dentro de 15 días a 7, en 7 me empieza a aparecer, sube a 8 y quédate ahí que no te dolía.
¿Me explico? Sí.
Es que es muy fácil.
Claro.
O sea, simplemente es explicar, por ejemplo, nosotros en los oncológicos, que es donde pues igual usas más dosis altas y cosas de estas, lo único que hacemos es intentar explicar al paciente cómo se maneja el fármaco para que el propio paciente ajuste su talla. Tú tienes que saber qué talla puedes coger, cómo puedes subir o cómo puedes quedarte, y si pasa esto o esto, espérate en el escalón anterior hasta que se pase para luego poder seguir.
Ya. Y como médica entiende que digamos, temor o el riesgo que puede haber de que un fármaco así salte al uso recreativo por una mala praxis o que a veces se da, que alguien diga, que me ha dado un viaje, que claro, se lo he recomendado a no sé quién.
No, en nuestro medio es muy difícil que salte, hay gente, yo he visto alguno, he visto alguno. Si tú explicas muy bien al paciente y pautas muy bien lo que le quieres dar, es entre difícil y casi imposible. ¿Vale? Entre difícil y casi imposible, en nuestro medio, ¿vale? Otra cosa es cuando dices, por ejemplo, desde que salieron los fentanilos rápidos, esto del chupachús, la pastilla, no sé qué, que son fentanilos que si te duele puedes tomar. Eso es lo que nunca se le puede decir al paciente.
Vale.
Porque eso ya es un mal uso por parte del médico, no del paciente. Si tú a un paciente le dices, te doy un tratamiento, pero si te duele más, te tomas una pastillita de estas. Ahí es donde podemos entrar en problema. Y el problema lo hemos creado nosotros.
Claro, es verdad que en Estados Unidos, bueno, no es un poco también elucubrar, porque es verdad que incluso hay investigaciones médicas en marcha, tampoco sabemos ahora mismo cómo fueron las cosas. Pero es verdad que igual un menor control médico, ¿no?, de un tratamiento así, pues lógicamente puede haber algún tipo de fisura, digamos, de este tipo, ¿no?
A ver, y luego el sistema sanitario, el acceso a los fármacos, hay gente que puede, hay gente que no puede, porque no tiene seguro médico y no tiene nada. Es decir, hay muchas cosas, hay gente que trapichea para comprar porque tiene dolor, y otra gente que trapichea para comprar o para venderlo porque necesita dinero, porque no está trabajando, porque tiene una enfermedad y no tiene seguro, por ejemplo, y entonces lo puede vender. Quiere decir, hay un sistema absolutamente distinto que para nosotros es casi incomprensible. ¿Cómo pueden hacer eso? Pero que sí que lleva a ese tipo de cosas con el uso farmacológico. Ya no digo el uso de la calle, de las mafias o de lo que sea, que es otro mundo. Porque digo, por ejemplo, el fentanilo se fabrica. Entonces, si tú lo puedes fabricar y tienes principios activos para fabricar y es muy barato, fíjate lo que te puedes montar.
En Estados Unidos estaban ya importando desde China, vía Latinoamérica, para entrar de forma ilegal estos productos, pero como dice, claro, no tiene nada que ver ya eso con el fármaco, ya es una droga, ¿no?,
pero
sintética.
Desde China probablemente sea más los opioides. Los opioides me refiero a los derivados de la dormidera, los que salen del opio. Y el fentanilo es un opioide, pero que es sintético, no sale de la dormidera, no sale del opio. ¿Vale? Entonces es producto químico de laboratorio puro y duro.
Bueno, queríamos hoy conocer la mirada clara de un médico, de una médica que nos explicara claramente exactamente qué es esta sustancia, cómo actúa y cómo efectivamente pues hay una responsabilidad médica detrás, ¿no?, en su utilización, que es vital desde luego para que no ocurra nada.
Es un mundo y nos ha ayudado mucho siempre a los médicos y sobre todo a los pacientes. Y es una pena la mala... con las telediarios, con las cosas de estas que se ven, de lo que pasa en Estados Unidos, los miedos que tienen ahora muchos médicos y sobre todo muchos pacientes, y lo primero que dicen, yo no quiero esto. No, vale, ¿no? Si nadie te va a poner lo que no quieras, no vamos a poner, pero vamos. Pero es una pena porque ha sido un producto que ha dado una calidad de vida increíble en la calle para dolor crónico. Oncológico y sobre todo, ¿no? El oncológico no te regatea. pero el no oncológico ahora sí regatea y es una pena.
Pues sí.
Y lo que es la mala prensa, ¿verdad, Mercedes?
Sí, 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 bueno, pues eso, vemos la televisión en los Estados Unidos, sí. Es como si hablamos de las escopetas o las pistolas de Estados Unidos. Sí, sí. No es extrapolable, gracias a Dios, a día de hoy.
Tanto.
En el futuro
tanto.
No lo sé, pero a día de hoy pues no es extrapolable. Estamos hablando de otro mundo. Gracias a Dios.
¿Sí? Pues sí, 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 desde luego que sí. Pues doctora Mercedes Mozas, especialista en la unidad del dolor de la clínica IMQ Zorrozaurre, muchas gracias por aclararnos estos asuntos.
Muchas gracias a vosotras. Gracias.